La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obras.
Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre tiene todo para vos.
Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida.
Hola, ¿cómo están? Bueno, en reunión ya para abrir la puerta del Factor Mario. Aquí en Radio Cultura realmente se ha formado una unión y una comprensión, un recorrido de buenas maneras y de entendimiento que es muy de agradecer. Transmitimos y recibimos lo mismo y el resultado funciona muy muy felizmente en la Argentina, que sí, bueno, no pasa precisamente una era de felicidad. La carrera electoral sube de tono, las descalificaciones son mayores, las contradicciones enormes, yo creo que y todo eso también el hecho del archivo de la televisión o de la radio, de los métodos audiovisuales, de los medios audiovisuales, es feroz para muchos candidatos que quedan con todo al aire, acompañados de sus contradicciones, de lo que decían antes, hace muy, muy poco tiempo antes, todo lo contrario. De todos modos, que a lo mejor eso no incide, puede ser que los mecanismos emocionales, menos racionales y demás cuenten, a pesar de todo aquello, ¿no? Los spots, la propaganda política, es regocijante, si uno lo quiere ver, digamos, con la mirada de un grupo de adolescentes que, provistos de sus pequeñas diversiones personales, miren cada una de ellas como un momento divertido, cómico. Y lo es, y lo son. Por ejemplo, veía anoche una pieza de propaganda política de Kicillof. Se limita a sonreír, sonríe de una manera estulta, indudablemente, pero dos chicos avispados le hacen escuchar por el teléfono canciones conocidas, pero con letritas favorables al gobernador. Y de tal pobreza y de tal ñoñería, yo no sé si estos spots de la propaganda política está hecha por personas o por babuinos o chimpancés. Es increíble. Y, por ejemplo, la izquierda, que está muy presente, no en el poder legislativo, son un grupito que casi no interviene, no tiene votos, pero tiene piedras. Aquella vez, las 14 en el Congreso, a punto de tomar el Congreso, incluso por una reforma tributaria que hubiera sido mucho mejor que el anterior, porque se ligaba a una cláusula gatillo con la inflación, ¿verdad? Que destruyeron lo que era deseable. Bueno, la izquierda muy presente en el piquete, por ejemplo, y cada vez más violenta, más piedras, más mochilas, más acciones bélicas. Tiene un video inexplicable, por ejemplo. No, es lo que es. Son tres chicas vestidas como de bailadoras flamencas, cantando Macarena. Entonces yo digo, uno, ¿qué tiene que ver con las obras de Trotsky? Eso no figura en Trotsky. Semejante tontería, ¿no? Además de lo que sería profundamente contradictorio en materia de cronologías. Pero bueno, es esto, son cosas inferiorizantes. Javier, bueno, pues todos llamamos a los políticos, nos hemos acostumbrado, son Javier, son Horacio, María, es María Eugenia, Facundo, Pato, Morales no, te diría, Morales no da de nombre solo. Es un importante y democrático caudillo del norte, pero bueno, no se dirigen en absoluto a lo que realmente preocupa de una manera muy muy intensa: el futuro. Ha sido escamoteado el futuro por obra de los populismos de derecha o de izquierda en el mundo, que proceden de manera inmediata y en el corto plazo, al tener siempre obrar sobre el corto plazo, la inmediatez, se borra el futuro. ¿Y qué hacemos sin futuro? ¿Cómo vamos a hacer en adelante? Es lamentable. Bueno, no se habla. Ha muerto Tony Bennett a los 96 años, gran cantante icónico de la canción americana, admirable. La guerra continúa, allí es como una cuestión cotidiana y atroz, allí en el escenario de, particularmente en la península de Crimea, pero todo Ucrania invadida por Rusia, con diversos resultados, según se nos explica, pero también bien sabemos que la primera víctima de una guerra es la verdad. No lo sabemos. En aquello de Chaco, la horrenda desaparición de Cecilia Zitrotsky continúa con acusaciones y mensajes infames y una herida en el ala del gobernador Kapitanich, que, medido según los últimos días, ha bajado, pero bruscamente, en su aprobación popular, al punto de que probablemente pierda. Es un fuerte gobernador, pero podría pasar. Más o menos por allí vamos a andar, y algunas otras cosas, por supuesto, también. Y vamos a escuchar el sonido de Louis Armstrong, quien fue uno de los músicos más grandes e importantes del siglo XX. Un sonido propio, una vida propia, con mucha actividad política en defensa de los derechos civiles y la igualdad de los norteamericanos negros, de una faceta por lo general desconocida. Y este canto, esa voz, esa que respira como de buey, tan afinada, tan perfecta. Louis Armstrong, negro y triste, Black and Blue. Thank you.
rings on his lips. Feel like old men. Wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but that don't help my case. 'Cause I can't hide what is in my face. Yes. How would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
Estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Qué maravilla que esté Buquebus. Buquebus es la mejor línea fluvial del mundo. Del mundo se dice muchas veces para decir tantas cosas, pero esto es estrictamente así. Digamos que las naves, los buques y los barcos de Buquebus son inmejorables, son silenciosos, son ecológicos, son silenciosos, son veloces, siempre salen. Y además son más modificados realmente de un modo favorable la relación entre las orillas del Plata, el río de la Plata, nuestro mar dulce. Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia, Colonia, Buenos Aires. Es tan feliz el viaje que ha propiciado desde hace muchísimos años amistades, alegría de vivir, conocimientos, vínculos, negocios. Buquebus. Buquebus es fantástico.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Y también sí, se avecinan buenos momentos, porque ya estamos con el toque Mitimactas, de manera que además de los espíritus, además de crear sus temas, además de sus giras y sus, y además y se aventura por el universo musical en general. ¿Qué encontraremos? Hola, Miki.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, Miki. ¿Por dónde has estado en el mundo de la música?
Bueno, hace unas semanas fue noticia Francia, dado su estallido social, en el cual los inmigrantes de las colonias del imperio viviendo en la Francia continental, en el país, sí, se rebelaron contra la autoridad y sus malas condiciones de vida. No obstante, dentro de la música hemos podido ver que ese cruce cultural entre el típico francés que nos imagina y los nuevos franceses, que son aquellos que vienen de las colonias, del África o del mundo árabe, así produce es, dentro de la música grandes intercambios. Habíamos hace unas semanas escuchado al rapero Pupa Leslie, de origen camerunés, que él, adoptando el idioma francés, genera una obra espectacular. Y en este momento vamos a descubrir lo contrario, un francés, del típico francés que nos imaginamos con el vino y la baguette, pero adoptando la música del África.
Ah, mira, qué bueno.
Sí, es el caso del gran disco del cantautor francés Serge Gainsbourg, que arrancó su carrera siendo el típico cantante de baladas francesas, y aquí en el año 64 sacó su disco Percusiones, en el cual cambia su instrumentación sobre percusiones africanas y coros africanos. No obstante, su estilo de canto permanece siendo el típico canto francés, digamos, de la canción francesa.
Pero es súper interesante, Serge Gainsbourg, que con su salsa africana, y claro, sí, la síntesis, la síncresis.
Exactamente, Serge, en su estilo canción francesa, sobre una base de percusión africana y coros, de un nivel de refinamiento a nivel de la grabación y de la interpretación de los músicos, tope de gama.
Bueno, Miki, qué placer, ¿eh? Vamos a la música, sin más tardanza.
Vamos a por ello.
Gracias, el toque Mitimactas. Y el... bueno, mirá. Sí. Con no mucha diferencia murieron Serge Gainsbourg y Jane Birkin, unidos en un largo momento de sus vidas. El gran Serge Gainsbourg nos ha encontrado a Miki, New York, USA.
Exactamente.
Ahí vamos con eso. Vamos, Miki, gracias.
Gracias a todos y buena semana.
Que lo pases muy bien.
New York, USA. J'ai vu New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, USA. J'ai vu New York, USA. J'ai vu New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, USA. Empire State Building, oh, Rockefeller Center, oh, International Building, oh, Waldorf Astoria, oh, Pan American Building, oh, Bank of Manhattan. J'ai jamais rien vu.
building. RCA building. First National City Bank.
Amigos del Morón, qué bueno. Les cuento, 20 familias de Morón ya tienen acceso a las viviendas que fueron construidas en Castelar Sur por la cooperativa de vivienda La Primera de Galo Limitada, o de Gallo Limitado, sí, Morón. Las viviendas se iniciaron en 2014 bajo el programa nacional Techo Digno y la obra fue paralizada. Durante la gestión actual de Lucas Gui, el Estado local retomó y concretó los trabajos con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, bajo el programa Reconstruir. Bien, Morón.
Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Pero magnífico, ¿eh? Leonardo Despósito es un gran crítico de cine. No, teórico y crítico también del arte, diría, en general. De manera que el punto de partida es la elevación y la la garantía. Ahora que todos queremos ver Oppenheimer, vamos a conversar un poquito. Oppenheimer, que todos queremos ver.
Bueno, la película es una cosa extraña. Y voy a decir por qué es extraña, porque...
Muy bien.
Uno puede decir que toda película tiene algo de extraordinario y que por eso las películas se hacen, porque son algo extraordinario.
Pero claro.
Esta en especial está, es casi una paradoja, porque es una película de grandísimo espectáculo, son 3 horas, escenas gigantescas, primeros planos que ocupan toda la pantalla, y al mismo tiempo es como todo lo contrario de lo que debería de ser un gran espectáculo como los pensamos hoy. O sea, hoy un gran espectáculo es una película de superhéroes, una película con mucha acción, mucho movimiento, y acá sí. No es una película, no estamos hablando de un film de movimiento, sino, como suele pasar con las películas de Christopher Nolan, algo que ocurre realmente dentro de la mente de un personaje. Yo creo que la gran obsesión de Christopher Nolan, que es un director con el cual no termino ni de amigarme ni de pelearme, tengo que confesar.
Bueno.
Hay películas de él que me gustan muchísimo y películas de él que no me gustan nada. Películas muy celebradas, que me parecen horribles, películas muy detestadas, que me parecen muy buenas. Pero tiene un mérito importante, y es la idea de que vos podés utilizar el gran espectáculo, o sea, la pantalla más grande posible. De hecho, Nolan filmó esto casi específicamente para la pantalla IMAX.
Para cines.
Claro, la filmó para cines. Primero, la filmó en fílmico, es decir, la hizo en película de 70 milímetros, cosa que ya es un anacronismo.
Sin duda.
Digital. Para copias, en realidad filmó en digital, pero es para copias en 70 milímetros. Piensen que ya la mayor parte de los cines están digitalizados, o sea, utilizan un sistema llamado DCP, que son una compresión de datos. Y también, no, y sobre todo, para la pantalla IMAX. Para las pantallas IMAX, que en la Argentina solo tenemos una, ahí sobre la Panamericana, pero que es una pantalla que tiene 8 metros de alto o hasta 20 metros de alto. Es decir, la idea de que el cine tiene que ser una experiencia inmersiva. Tampoco filma en 3D, porque no cree en el 3D. Y que tiene que ser en fílmico, porque el fílmico tiene mayor cantidad de detalle. Todavía, es cierto, tiene mayor cantidad de detalle que el digital. Esto que parece nada más que un aspecto técnico, es en realidad un aspecto al mismo tiempo estético e ideológico.
¿Podemos desgranar los dos aspectos?
Sí, pero por supuesto.
Estético es evidente.
Sí. Es la idea de que cuando vos ves un primer plano de Robert Oppenheimer interpretado por Cillian Murphy en una pantalla de 8 metros de grande en blanco y negro, hay una serie de matices. Ese rostro se transforma en un paisaje, y ese paisaje tiene mucho a descubrir. Eso habla de la complejidad de una persona, en principio, y específicamente de este personaje, que es un personaje complejo. Entonces, da la impresión de que efectivamente es coherente presentarlo de una manera gigantesca a un rostro humano, más allá de que, bueno, la gran estrella, entre comillas, visual de la película sea el estallido de la bomba atómica ahí en Los Álamos, y que es
sí.
Realmente espectacular hasta lo abstracto. Digamos, uno podría haber reservado el gran espectáculo solo para eso, y no, esto está en toda la película. Eso tiene que ver con lo estético, y también, digo, lo ideológico en el sentido de amplio ideología, ¿no? Una ideología del cine, una ideología, un sistema de ideas de decir, bueno, el cine no es y nunca fue, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, un velo. El espectáculo nunca fue un velo que te tapa la realidad, sino por el contrario, una lupa que te la amplía, que te la metaforiza. Todos los procedimientos metafóricos, narrativos, etcétera, lo que hacen es amplificar y darle una imagen, digamos, a eso humano que es medio inasible. Y esa es la idea de Nolan. Puede construir la bomba atómica, se puede hacer utilizar la energía nuclear, liberar la fuerza de la energía nuclear en un sentido bélico, en un momento de crisis, en un momento de crisis, no solamente porque estaban los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial. Hay algo que nunca se deja de todo claro, porque la mitología parece que ha creado la idea de la invencibilidad de nuclear de baja intensidad, algún arma que tenía algo de radioactivo, pero no la bomba atómica, no se volvió a usar nunca más en una guerra. Eran inútiles porque ya estaba a punto de capitular Japón. O sea, y aparte cayeron sobre dos ciudades que no eran centros estratégicos de ningún modo. Y el mismo McNamara, que fue el que planificó todo eso, decía en un documental muy interesante que ellos habían matado mucha más gente con los bombardeos con bombardeos comunes, porque la mayor parte de las construcciones en Japón eran de madera, entonces se incendiaban, sí, etcétera, etcétera. Pero es la idea, y acá es donde está el conflicto ideológico, y está el conflicto de Oppenheimer, personaje también, de si todos los demás, los malos, digamos, los malos, entre comillas, bueno, yo creo que los nazis son malos, definitivamente, son la
sí, la humana y ya está. Definitivamente.
Yo estoy con Tarantino. Si los malos pueden tener un arma que puede destruirlo todo, la única alternativa que queda es que la tengamos antes y que mostremos que la podemos usar.
Bueno.
Sí. En inicio, ya sabemos que, ¿no? Hoy el peligro nuclear no desapareció para nada, ¿no? Ahí tienen a no solo Rusia, que cada 2x3 Putin amenaza con que va a tirar la bomba, Pakistán amenaza a la India, China tiene un arsenal infernal, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía estamos ahí al punto de la destrucción. Pero la idea era cómo se puede, hay que crear algo que puede aniquilar a la humanidad para que la humanidad no se aniquile. Ese procedimiento paradójico en la película funciona primero con el juego de tiempos en color, el juego de doble uso del color y del blanco y negro para marcar el pasado y el presente, la tensión política versus la tensión científica. Hay una paradoja ahí, porque es un triunfo la bomba atómica. La bomba atómica es un triunfo,
pues sí,
científico, pero al mismo tiempo es el peor triunfo científico de la historia. Todo eso está concentrado en el personaje en sí, porque es en sí un personaje trágico. Y lo que hace Nolan es transcribirlo con todas las herramientas posibles del cine de gran espectáculo. ¿Cómo hacer para sostener durante 3 horas a un espectador en tensión, entretenido con una historia que aparte ya conoce, porque ya sabe cómo va a terminar,
sí,
sobre un tipo que en el fondo es un físico nuclear? O sea, no estamos hablando de las aventuras de Napoleón en Austerlitz, que son bastante épicas. Estamos hablando de algo que sucede, vuelvo, en la mente de una persona, así como la tensión política y la convencer a un gobierno para hacerlo también transcurre en la mente de los políticos. Eso también me parece muy interesante, la idea de...
Pues es sumamente, sumamente atractivo todo aquello, y por lo que escuchamos, Leonardo, de expósito, conseguido, son 3 horas... Que no va a ver.
Claro, es bastante conseguido. Y quiero decir algo que me resulta muy atractivo de la película. A mí, de Nolan, viste que te dije, yo estoy un poco peleado y un poco ligado. A mí las dos películas que más me gustan de Christopher Nolan son las que, digamos, las que apelan mucho más, apelan más a la emoción. Las tres que más me gustan. Una que es la segunda Batman, que me parece genial. El Gran Truco, que es una película muy despreciada por gran parte de la crítica, y Dunkerque, porque tiene algo de tiene algo muy muy emotivo Dunkerque también, pero también hay mezcla de que ahí hay una historia real también, ¿no? Cómo los británicos lograron evacuar a 300.000 soldados británicos y franceses cuando los nazis estaban a punto de destruirlos ahí en esa playa. Lo que me sucede con Oppenheimer es que me parece quizá la mejor película en cuanto a conseguir el plan. Viste que un director de cine, como todo artista, dice, bueno, yo tengo una visión.
Una mirada.
Claro, que no, mirá, tengo una visión. Y mi artefacto, mi cuadro, mi escultura, mi película, mi novela, van a ser así. Y por supuesto, la realidad, la materia del mundo, hace que eso no necesariamente sea exacto como vos lo lográs. Me parece que en ese sentido, la más lograda de Nolan, la más cercana al gran plan, pero no tiene ninguna emoción, salvo una emoción intelectual, producto de la confianza de Nolan de que un conflicto moral, intelectual, científico y político puede ser un espectáculo, puede atraer la atención. Es una... ¿Cómo te puedo decir? Sí, es como las emociones que te produce Borges, ¿no? Borges no te va a hacer llorar o reír. Bueno, reír sí, pero no te va a hacer llorar con un melodrama.
Bueno, no te vas a hacer llorar, pero que no te puede, pues no sé, te puede deslumbrar, te puede parecer exacto, inteligentísimo.
Claro, pero
no es emocionante.
Claro, pero
hay excepciones.
Claro, pero no es emocionante en el sentido más trivial del término. Pero sí te genera una emoción Borges, que es el escritor favorito de Christopher Nolan, por eso lo menciono, que es la idea de, che, este cuento lo entendí y le di la mano al autor al entrar en ese mundo y comprenderlo, y eso me hace un poco inteligente también. Entonces,
con cierta justicia, ¿por qué no?
Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y yo creo que ahí, yo debería, como crítico, si no fuera que uno vive en la urgencia, ¿viste? Uno debería tomarse el tiempo para reevaluar. Y lo mejor que uno puede hacer como crítico es, ante cada nueva obra de un verdadero artista, reevaluar todo lo anterior, a ver cómo la piecita de Rusty encaja en toda la estructura. Y me parece que arroja luz, que es algo al mismo tiempo nuevo y que sí te genera esa emoción intelectual, esa cosa más allá de la tensión de la película y del drama de la película, esa idea de que, bueno, ahora estoy un poco mejor, soy un poco mejor persona, porque he comprendido algo que de otra manera no hubiera comprendido, y que no es exactamente,
sí, desde luego,
la diferencia entre gluones y muones, sino haber comprendido cómo piensa una persona en una situación de enorme conflicto. ¿Cómo piensa una persona en una situación paradójica?
Bien Borges, sí, sin duda.
Exactamente. Eso me parece que es el mayor mérito de la película. Que aparte es muy entretenida, ¿eh? Como te dije, 3 horas y vos estás mirándola y no te aburrís en ningún momento. Ya que no te tenés que aburrir. Es difícil no aburrirse cuando tenés ahí un pizarrón lleno de fórmulas de la partícula va para acá, esto va para allá, y vos decís, pero ¿de qué corno están hablando? Yo de física cuántica no entiendo ni el gato de Schrödinger. Y sin embargo.
Pero sin embargo.
Y sin embargo te entretiene, sí, que para mí es fundamental el entretenimiento. Sin entretenimiento no hay arte.
No, por lo menos este arte.
Pero lo que pasa es que entretenerte, digo, a ver, ¿qué es entretenerte? Es ir de durante 2-3 horas la visita al museo, el tiempo que estés leyendo, el tiempo que pases adentro de un cine,
sí.
Es dejar de pensar si te tenés que recategorizar en el monotributo, si se te vence el gas, si no le compraste comida a los gatos. Si se te acabó el papel higiénico, es dejar de pensar en todo eso, que es lo cotidiano, sí. Lo que hacemos para vivir, y dedicarse a lo que nos hace humanos realmente, que es pensar en lo que no es físico, pensar en las ideas, justamente. Parece redundante, pero no lo es.
No lo es en absoluto, y es imprescindible. El arte, pues. Lo necesitamos, esto es indiscutible, y el entretenimiento inherente también. Gracias. Leo, pues gracias por haber aceptado esta conversación.
No, por favor, gracias a vos por llamarme. Cuando puedo, me encanta, y sé que somos personas que podemos charlar muy bien. Y charla y diálogo en estos tiempos es algo que escasea demasiado.
Bueno, por lo menos tenemos un poquito, ¿sí? Gracias, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Mario.
Chao. Leonardo Espósito es un gran crítico de cine y desde luego es un pensador reflexivo, diferente, trascendente. Es decir, que va mucho más allá de la frontera bueno-malo. No. Y esto es lo fantástico. Estamos en el Factor Mario, con esta carraspera, con Luciana Garone, que es nuestra productora ejecutiva y general. Muy bien, Luciana. Y con Juan Carlos Ríos, muy bien, Juan Carlos, nuestro operador y quien pone en escena los sonidos, las cuestiones, para que las cosas suenan como una mínima partitura, porque finalmente no es otra cosa que un programa de radio, pero de otro palo. Ya volvemos. Siempre va a sonar, quiero decirles, ¿están bien? En general, bueno, espero que en fin, no es la mejor época, pero ya va a andar en algún momento, supongo. La muerte de Tony Bennett, bueno, significa la muerte de alguien que inevitablemente ha de ocurrir algún día. Tenía 96 años, este excepcional, grandísimo cantante, icónico de la música americana, de diversas maneras, admirado por Sinatra, con reconocimiento gentil. Fue un gran cantante. Tony Bennett, de los últimos años, padeció Alzheimer, pero con todo, al cantar, como lo hizo con Lady Gaga, por ejemplo, le llegaban de algún lado las letras de las canciones, y lo hizo. Tony Bennett, también ítalo-norteamericano, así decirlo, como Sinatra, ¿no? Probablemente, sí, Benedetto, Tony Bennett. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo porque Tony Bennett se ha muerto, pero no tanto, ¿eh? Ahora cae una gota de silencio. Y después música.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine.
tenemos buenos amigos en Tigre, por suerte. El intendente Julio Zamora supervisó la construcción del nuevo centro cardiovascular y de hemodinamia que tiene adelante el municipio en el Hospital de Diagnóstico Inmediato Valentín Nores de Tigre, en el centro de Tigre. A su vez, verificó los planos y recorrió los trabajos efectuados para la nueva Guardia General. Estupendo, Tigre. Somos buenos amigos en Tigre. Excelentes amigos en Esteban Echeverría. Echeverría, perdón. Hay que decir las cosas adecuadas. Una vocal. Lo siguiente, presentar una documentación de lunes a viernes de 9 a 17 horas en la Casa de las Juventudes Anacleto Rojas, 359 Monte Grande. ¿Con qué? Dirección de correo electrónico, el propio DNI, CUIL, teléfono de contacto, nombre y número de la institución educativa a la que asiste o asistirá. Excelente, Esteban Echeverría.
Todo es cultura, todo es radio. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
To go.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Muy buenos amigos en Vicente López. La intendenta Soledad Martínez reinauguró el Centro Cultural Munro. La sala se había destruido completamente luego de un devastador incendio. Fue en 2019. Las obras se centraron en la reconstrucción integral de este Centro Cultural de Vicente López, con la puesta en valor de la sala de cine y teatro. Se modernizó el equipamiento con sonido acústico de 380 grados, sí. Mirá, qué notable. Iluminación LED y tecnología escenográfica de última generación. Durante estas vacaciones de invierno, el Centro Cultural Munro será la sede de más de 10 propuestas culturales que incluyen teatro, cine, circo y magia, entre otras actividades. Para conocer la programación completa, los interesados pueden ingresar en vicentelopez.gov con B corta, .ar / Agenda Invierno 2023. Un servicio y una voz atractiva para explicarnos es la de Gabriel Santangelo, director de licenciatura en Gestión de Servicios de Salud de UADE, de la notable universidad, porque el frío, aunque por estas horas llegue una especie de subidón de termómetro, el frío es intenso y ha transcurrido ya con innumerables problemas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cuidarse? ¿De qué manera protegerse? ¿De prevenir antes de que ocurran los inconvenientes? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Mario, un gusto conversar con vos. Muchas gracias por este espacio y para nosotros también es un placer dar algunos consejos sobre el frío desde UAD, desde la universidad.
Muchas gracias, nos vendrán muy bien. ¿Qué debemos hacer? Más o menos tenemos una idea, que tenemos que abrigarnos, etcétera, pero no mucho más allá.
El otro día estábamos discutiendo sobre el tema y la primera gran medida que parece contradictoria es ventilar los ambientes. Entonces decíamos, para el frío, abrir la ventana, aunque parezca una contradicción, trae innumerables beneficios. No estoy siendo muy comunicacional sobre el tema, pero quiero...
No, perfectamente bien.
El tema de abrir la ventana a unos 2-3 centímetros, digo, estoy hablando una pequeña endija que permita renovar el aire de los lugares de espacio, de vivienda, de trabajo, produce varios beneficios. En primer lugar, tiene el beneficio de que si el aire está viciado, ya sea por algún tipo de gérmenes que... Bueno, vivimos hace un tiempo una pandemia sobre un virus, pero hay virus, bacterias, respiratorias. El hecho de la apertura de la ventana me produce el intercambio y limpiar ese aire.
Muy bien.
Eso es fundamental en el invierno, incluso en los vehículos, transporte público, unos centímetros. Estoy hablando de un pequeño espacio de intercambio de aire, hace que bajen las infecciones respiratorias. Y eso es algo sumamente importante.
Indudablemente.
Totalmente. También, si yo me calefacciono con algún tipo de estufas relacionadas con gas, con poca o con mala salida al exterior o braseros, cumple también un valor mucho más importante por lo que son las intoxicaciones con monóxido de carbono. Entonces, lograr que las personas en el invierno abran en sus lugares de trabajo, en el transporte público, en nuestras casas, un pequeño espacio a la ventana, es de un valor enorme. Y hay algo que también es muy bueno, es cuando nos levantamos al inicio del día, poder abrir la ventana un poco más, generar una entrada de aire y luego cerrarla y mantener este espacio mínimo de intercambio cotidiano de aire, que es realmente muy, muy bueno para nuestro día a día.
Bien, es una advertencia y un consejo muy oportuno y necesario.
Totalmente, eso es realmente algo para poder hacerlo. Otra cosa que me parece fundamental, que también la veíamos, es el no automedicarse en relación a las patologías invernales, sobre todas las relacionadas con los resfríos. Uno tiene la tendencia a utilizar los antibióticos.
Sí.
Realmente eso es una muy mala medida que incluso nos trae problemas a futuro, porque luego después, como médicos, queremos tratar enfermedades respiratorias cuando lo amerita, con antibióticos y nos encontramos con bacterias resistentes. Entonces la primera medida es no automedicarse en relación a la atención.
Muy bien.
No tomar todas las medicaciones que tengan que ver con descongestivos, y sí mantenerte en una advertencia en relación a, bueno, siento algunos síntomas respiratorios, puedo tomar un analgésico, ¿sí? Y a partir de ahí hacer la consulta médica para que, en el caso de ser necesario, utilizar un antibiótico, que son excelentes, o algún tipo de otra medicación según la acción médica. Pero no automedicarse en el invierno.
No automedicarse, no.
Totalmente. Es un tema. Aumenta la venta de antibióticos sin realmente tener un sentido práctico en la práctica médica, y eso nos trae problemas, porque estamos, básicamente es un problema económico para los sistemas de salud, que esto lo estudiamos por ejemplo, en la carrera que yo coordino, que tiene que ver costos innecesarios, costos para el paciente y para las empresas de salud. Y por otro lado, cuando yo tomo, por ejemplo, un antibiótico que es innecesario, también barre una flora bacteriana que yo tengo naturalmente en mi cuerpo, y realmente se produce una agresión sin sentido en este caso al cuerpo. Entonces ese es un punto importantísimo para el cuidado del frío, porque vamos a tener uno o dos resfríos en una época invernal. Si a eso le sumamos, decimos, bueno, para cada resfrío le sumo un antibiótico, sería una muy mala práctica.
Sí, desde luego, en lugar de defenderse, atacarse a mediano plazo, o erróneamente, porque no es el cuadro para recibir antibióticos, ¿no? No automedicarse.
¿Qué más?
Gran tema. Bueno, estos son los temas realmente esenciales y prácticos como para iniciar una profilaxis, un sistema de salud mejor y protegerse del frío sin hacerse daño, sin equivocarse, tomando precauciones.
Totalmente.
Prevenirse. Te agradecemos muchísimo tu colaboración, Gabriel Santangelo, desde UADE.
Muchísimas gracias, Mario. Es un gusto hablar con vos.
Igualmente. Santangelo es director de la licenciatura en gestión de servicios de la salud. Linda carrera, ¿sí? Licenciatura en gestión de servicios de salud de UADE. Por la voz de Gabriel Santangelo, su director. Aquí estamos en el Factor Mario. Como para recorrer de la mano nuestra Band of Brothers, por la realidad y por los sueños y por las obsesiones y por los estados de felicidad y de placer o de sombra, porque todo va pues en sucesión diversa, y nosotros vamos a hacer lo posible para que el promedio de que estemos bien, pues al menos durante este rato. El Factor Mario con Luciana Garone en la producción y con Juan Carlos Ríos en la puesta en el aire y en la operación técnica. Y en instantes vamos a reunirnos nuevamente. nuestra música que nosotros no llegamos hasta el Factor Mario con Luciano y con Juan Carlos respectivamente sosteniéndonos como por un motivo decorativo, ni tampoco porque está de moda, puede estarlo o no, ni seguimos un género ni una manía como de coleccionismo. No tiene que ser buena y tiene que ser personal, porque nosotros, sin ser el mejor programa, sí somos de otro palo, de eso estoy seguro. De manera que aquí tenemos a Eartha Kitt. Fue actriz y fue una gran cantante, extraordinaria durante mucho tiempo. Por televisión fue Gatúbela, por ejemplo, muy atractiva, muy sexy, muy muy personal, y muy de una atracción personalísima. Y acá la tenemos a Eartha Kitt. My heart belongs to daddy. Mi corazón pertenece a papito. Eartha Kitt.
I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties, but now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties while tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong undergraddy. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, así donde va uno, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor fue flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz. Amorcito, nos tenemos que ir. El tiempo es remoto, decía Hugo Guerrero Martínez. Tenemos que ahuecar el ala, porque el Factor Mario de hoy ya está. Está cumplido, como decía un amigo mío en Andalucía. Tengo la esperanza de que ha transcurrido con placer y con cordialidad, estéticamente en forma, como para irnos. Nos vamos siempre con un tango. Sí, Piazzolla es tango. Pobre, 40 años le discutieron. Era tango, no, pero que no, y lo he conocido bastante. Yo creo que a Astor le gustaba un poco la pelea y la polémica. Le divertía en el fondo. ¿Eso no es? ¡Ah! ¿Qué importa? No importa tanto en todo caso. Gran creador. Y como convival de otrora, compuso Las Estaciones. Y aquí tenemos a Piazzolla. Invierno porteño. Thank you.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obras.
Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos, obvio que también tiene el río, tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre.
Gracias.
De nada, chicos.
Buen día. ¿Para pasar la noche tiene?
Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente.
Tigre tiene todo para vos.
Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida.